Fuga de Radio. Fuga de Radio. Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Esos violines electrónicos anuncian la llegada de la deidad Nico Ramuspe, pero antes, nuestra deidad terrenal, nuestro compañero Ram Brianza, siempre nuestro fiel escudero a la hora de escrito y dirigido. ¿Cómo andas, Ram?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Me sorprendiste, no pensé que te referías a mí, pero después, claro, no hay más gente acá adentro. No,
tenemos una deidad, que es Nico Ramuspe, una deidad terrenal.
Sí, no, hasta esa parte había escuchado. Después hizo así un poco.
No quiero que te
No.
Te subas, es una deidad terrenal.
Él es la deidad, yo soy el papa.
Ahí va, su representante en la tierra.
El papa del cine, claro.
Perfecto.
Qué problema que es igual, ¿eh?
Es más quilombo que otra
cosa. Es un trabajo, te iba a decir. Y nadie te votó.
No. Bueno, no.
O hacemos un cónclave con Varela, somos dos contra uno, si vos te votás en contra, si te votás a favor, tres votos a favor.
Sí, yo me abstengo de votar.
O podemos ser politeístas, y tenemos varias deidades, sumamos a Varela.
Sí.
Como de edad.
Y así se empieza una secta, ¿no?
¿Qué? Exacto. Si terminamos después.
¿Cómo se convirtieron en líderes de secta? Ya que están de moda ahora en plataformas.
Está muy bueno. Tiene una primera parte con los dictadores de distintas partes del mundo.
Sí.
Y la verdad que me compró bastante. Netflix tiene los True Crimes, tiene una cantidad de esos documentales que mirás, es horrible decirlo, pero son para comer.
Son como un chicle, ¿no? Sí, como ¿sabés cuál vi hace poco que es muy... Y yo digo, qué tontería lo que estoy viendo, pero qué divertido. El del avión de Pepsi.
No lo vi.
Ah, claro, sí,
es cierto. Me lo han recomendado, claro. Y no lo vi todavía, que se ganó un avión y lo quiere reclamar.
Sí, con puntos de Pepsi.
Era un vacío legal. O sea, pusieron un avión en una publicidad, nunca pusieron un disclaimer.
No, un avión era un jet militar.
Sí,
claro, es la parte más interesante. Un jet militar lanza misiles.
Tranquilazo.
Como, la publicidad
¿quién no lo querría tener?
Y sí.
Se fue de las manos.
Lo voy a ver. Es que tiene todas esas cosas, obviamente, casi todas en el 90% en Estados Unidos.
Sí.
Y les da de comer para hacer una plataforma hasta el último de los días. Capaz que no queda tanto, pero por eso se están avivando. Pero bueno.
Pero hoy tenemos otras cosas
Hoy tenemos algo que hace tiempo quería comentar, porque en particular, esto es algo que quiero destacar y que me llama la atención. No es un director que me guste mucho.
Ajá.
No tiene películas que realmente diga, ah, qué locura, las voy a ver 30 veces porque me encantan.
Bueno,
pero,
para nosotros.
Sí, obviamente. Pero yo quería poner este ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. A mí me encantaría, todavía es algo que en algún momento sé que lo puedo poder hacer, me encantaría visitar la Antártida.
Ah, estoy con vos, ¿eh? Anotame.
Pero claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no es un lugar que uno, bueno, digo, tengo mucho dinero, saco un ticket de avión y llego.
No se resuelve tan fácil.
No se resuelve tan fácil. Entonces, quiero que vean y sigan la filmografía de este director en base a esto que les voy a decir. Casi todas las películas que hizo, por no decir todas, son un pretexto para cuestiones personales.
Está bien.
Y me pareció increíble.
Y está perfecto.
Me pareció increíble.
Los gustos de quedarse los envía.
Exacto.
¿Por qué no?
Me pareció increíble. Y estamos hablando de, y como digo siempre el segundo nombre, mi amigo, porque ya es un amigo, James Francis Cameron, que... ¿Quién no conoce a James Cameron? Durante un tiempo a veces se lo confundían con el primer ministro británico, que era Cameron, se daba medio vuelta, nadie sabía muy bien de quién estaba hablando, los dos tenían guita, pero James Francis Cameron es una persona que desde 1978, y quiero decir desde antes,
sí,
cumple 70 años el año que viene, es un está más joven que yo, que eso igual no hay que hacer mucho, pero tiene una avidez por la curiosidad que lo ha marcado en todas las películas. Pero principalmente por una cosa en particular que... o por dos, digamos. Uno que lleve a la otra. Y acá me pongo un poco, y hoy sí lo voy a decir, conspiranoico, un poco extraño.
Uh-huh.
El mundo del mar, las profundidades en el mundo del mar, la fauna marina... Uh-huh. Y en cierto punto, y en cierto con cierta timidez al principio, y ahora para mí ya no hay ninguna timidez, y con este documental que vengo a recomendar ya lo dice, los aliens.
Chan, chan, chan.
¿Los aliens son amigos de James Cameron?
No, los aliens son los socios y los productores ejecutivos de James Cameron.
Claro, son los que ponen la teca.
Totalmente, eso estoy seguro. No tengo.
Ustedes recuerden que lo escucharon acá, en Fuego de Radio, escrito y dirigido por primera vez cuando se salga a confirmar las producciones financiadas por extraterrestres de James Cameron. Acá se dijo primero.
Pero sí, porque además, viste cuando empiezan a hablar de, bueno, ¿y cómo se financian las campañas políticas y esto y lo otro? ¿Cómo se financian todas estas películas de James Cameron que son mega taquilleras? Pero lo que más me gusta es que desde los 78, como decían, adelante, porque quiero recomendar dos películas, pero no puedo hablar de estas dos películas sin hablar de que hace 50 años casi que el hombre está intentando llegar a cumplir sus sueños. Y uno de sus sueños siempre fue, bueno, conozcamos el fondo del mar. Uh-huh. Dentro de eso...
Como el cangrejo Sebastián. Claro.
Hizo demasiados intentos. Siempre el mar está presente en todas sus películas. Tiene un primer corto, es el mar y la ciencia ficción, o la ciencia como una especie de...
Que tienen igual una gran... cosita en común, ¿no? El mar y la ciencia ficción.
Totalmente.
O sea, el mar y el espacio, en realidad. Es como las profundidades, sí. Eso de lo desconocido arriba, bueno.
Claro, pero es lo desconocido de nosotros. Es como, bueno.
Claro, lo otro es como afuera.
Sí, por casa comandamos. Es una cosa así.
Y es como el sótano que tenés lleno de mugre y un día entras y decís, esto es como las profundidades. Sí. La fosa de las Marianas de mi casa.
Que en parte va para eso. Y la primera película de James Cameron empezó trabajando. Se ve que además tiene mucha imaginación y mucha. Es como una especie de Ana Durán. Es muy bueno en cuestiones de te agarra dos palitos y te hace efectos especiales. Y así empezó trabajando con John Carpenter, dioso, ahí sí que hay una deidad, y en varias películas donde también involucraban el agua. Y una de las películas que agarró, que se ve que no la iba a dirigir él, iba a trabajar en la parte técnica, era Piranha 2. Que del Piranha cual tengo que decir que no la vi.
Es cuando te dicen, vas a trabajar en Piranha 2.
Vi Piranha 1, pero que creo que es de Joe Dante. Y nunca vi Piranha 2, es un gran debe. Y ahora que estoy hypeado, digamos, por la figura de James Cameron, la voy a ver. Pero ¿qué tenemos? Piranha 2, el mar. Después tenemos algunas que no tocan tanto el mar, pero en el medio, esto lo voy a tener que... Que googlear ahora. Hay una cantidad de otras películas.
Bueno, sí, él ha hecho. Es conocido por Terminator, ¿no?
Terminator, como la primera que dice que fue un sueño. ¿Qué tipo de sueño podés tener? Para mí.
Sí, un sueño mirando la dimensión desconocida.
Financiándolo los aliens de vuelta. Porque todo lo trabaja como, bueno, sí, es un sueño, bueno, sí, pasó tal cosa. Pero principalmente. Hay una película en el 89 que se llama The Abyss, El Abismo. Me encantaría saber cómo le pusieron en España.
Pero lo tengo acá.
Si lo tenés
ya lo tenemos acá.
Se presta para el chiste. Hay que decirlo.
En Hispanoamérica, El Abismo.
El Abismo, The Abyss. Sí,
o El Secreto del Abismo.
Bueno.
Y en España fue Abyss solo.
Bien, bueno.
Porque no creen en los artículos.
No. Se ve que quedaron ahí. ¿Cuál es el tema del abismo? Que tiene dos cosas muy particulares. La primera que me hace explotar la mente es que parece que James Cameron leyó que no sé qué tipo de líquido, hay un líquido, digamos, una cuestión más científica, que se puede respirar y uno podría tener como acceso a estar más tiempo en un estado de digamos, sumergido. Y lo prueban con un ratoncito que es como un leitmotiv en, digamos, en como se dice en la película. Y James Cameron te tira como la pista de alguna vez vos estuviste adentro
del líquido
en la panza de tu madre y ahora lo vas a poder hacer afuera. Entonces eso fue como una especie de, bueno...
Eso es en el póster, me lo imagino.
En el póster está medio extraño, pero el que no la pasó bien fue Ed Harris, que lo podemos conocer por Pollock o por otra... películas donde siempre hace de un hombre de traje, en donde lo hizo pasarse básicamente 6 meses abajo del agua, con tanques, tragando líquido. No quiso filmar nunca más en su vida. Pero es una
película... Se retiró la actuación en ese momento.
Después retomó un poco, pero la pasó horrible, parece. Y con esa película empieza esta manía de qué hay en el fondo del mar. Porque, spoiler, Ed Harris encuentra cosas en el fondo del mar. La idea... era este buceo, pero miren esta información, 1989, ¿de qué se trata la película? De un submarino, de un sumergible que quiere ir a lo más profundo, se queda trancado, no puede subir.
Caramba,
lo tienen que ayudar de la parte de arriba. Quienes lo tienen que ayudar son, porque no los pueden ayudar, no sé por qué razón, los militares, y los terminan ayudando los de una especie de buque petrolero, de una base, y ahí está Ed Harris. El tema es que medio que avisan como que, miren, lo hacen bien notorio en la película. Vamos a ver los restos del submarino, porque no, a esas distancias ya no se va a encontrar gente con vida. Estamos, digamos, tirando la pista de lo que, bueno, suena un poco conocido por estas latitudes, por este año.
Sí, sí, sí.
1989. James Cameron ya está como buceando en eso. Y obviamente que, spoiler, encuentra un poco de vida extraterrestre. Que capaz que no es extraterrestre, porque es vida terrestre, pero no la terrestre que nosotros conocemos. Sí,
vida marítima.
Vida marítima, marítima en un sentido entre comillas, hay que ver la película. A partir de Davis empezó a querer, y esto lo dijo, lo vi en el documental, que ahora lo voy a recomendar, de la misma manera que yo quiero ir a la Antártida, y las maneras de ir a la Antártida son... o que estés trabajando con los militares, o que estés trabajando en el Estado, en Antel, por ejemplo, o que estés trabajando en...
O seas secuestrado por un comando de pingüinos.
También puede ser, o seas uno de los pocos, cada tanto hay camadas de niños de la escuela pública que se ganan como un premio para poder ir, me encantaría, estoy ahí.
Cuando pasé por la escuela pública en ese entonces
no sucedía. Pero hay pocas formas, y James Cameron dijo, quiero conocer el Titanic, ¿cómo puedo hacer? Bueno, hago una película taquillera con Leonardo DiCaprio, consigo tener todo el pretexto para poder ir a hacer esto, y es como que a la par de toda la filmografía de Cameron está la película taquillera y los dos o tres documentales que hizo que tienen que ver con lo que realmente le interesó. Todo lo demás es un pretexto.
Sí, sí, sí.
Pero no es solo eso, porque no quedó en Titanic. En Titanic, además de que ganó 4.500 Oscars, 3 millones de premios aparte, ¿qué hizo el hombre? Se retiró. Hasta el 2009 que estrenó Avatar. Y en el medio de todo ese tiempo se dedicó a estudiar. Creo que es ingeniero o algo medio aparte de esta gente que estudia tarde. Porque no es que empezó de un lado como el de Bob Esponja, que era ingeniero, biólogo marino, y después dijo, bueno, el curro está en la televisión. Esto fue totalmente al revés.
Bueno, en Wikipedia aparece como director de cine, guionista, productor, editor de cine y explorador marítimo.
Total. Sí.
Es un...
Pero, pará, ¿no fue que con la plata que sacó de Titanic, que fue un montón, sí, sin duda, hizo... Él tiene una película documental, sí, que es de 2003.
Que
ahí es donde muestra los restos,
claro,
de Titanic.
Claro, ahí está la película que quería hacer de verdad, y claro, después fue la otra fue el pretexto.
Ah, por eso, no se retiró, digamos.
Se retiró, digamos, de la ficción, digamos, si le quería decir, del establishment de Hollywood,
del mainstream,
de estrenar esto, y se convirtió en un Jacques Cousteau que todo el mundo dice, bueno, sí, los homenajes de Wes Anderson, que particularmente lo odio a Jacques Cousteau, el homenaje en vida es James Cameron, claro, totalmente, no me queda ninguna duda.
¿Odias a Cousteau o Wes Anderson? No me quedó claro.
No, Cousteau lo respeto enormemente. Que
ha hecho un montón.
Ha hecho un montonazo por...
Sí, tengo todos sus discos.
Sí, tengo todos sus gorros, se podría decir.
Sí, los gorros de lana. Eso.
A todo esto, James Cameron en partes de las películas usa esos gorros. Se ve que es como que... Sí,
y se pone el personaje.
Sí.
Espero que
él vive
frío,
su propia película.
¿Y sí?
Debe ser frío.
Además de que debe ser frío, pero debe tener un poco de calefacción.
No solo en la Antártida o demás, pero cualquier exploración marítima, estar varado, por más que esté cerca del trópico o el Ecuador, y en algún punto debe hacer frío. No sé, de
sí,
noche no
hay mar abierto, hace frío, sí. Hace frío en el puerto nomás, imagínate mar abierto.
Sí, obviamente.
Ahí sopla, no tenés
hace frío en la
otra
rambla.
Otra que la rambla.
Sí, en la rambla escuela arriba hace frío. Cuando pasás por el puentecito me imagino las profundidades. Pero bueno, como me comentaste lo de la película del 2003, sí quedó con varias otras películas, una en el 2003, otra en el 2005. Creo que la del 2005 ya empieza a tirar la idea de los aliens. No sé si no se llama Aliens of the Deep y mezcla muchos. Lo de Deep, las profundidades, los aliens. En el medio, prepara y filma Avatar, que de alguna manera también toca el tema. La segunda de Avatar que no vi tiene que ver con el tema del agua. Ya el día de hoy la voy a ver. A mí Avatar me pareció aburridísima, pero ahora que le encontré, digamos, el
camino del agua, camino, de water,
por eso, el agua de vuelta. Y a todo esto vengo a recomendarles un documental que se llama Deep Sea Challenge, que es la máquina que él inventó, que es básicamente, lo voy a decir de esta manera, es como, tiene forma de supositorio, es la manera en que tengo, porque además inventó esa forma de, bueno, el submarino está en horizontal, busquemos una manera de que pueda ser vertical y de que funcione. Y llamó a una troja de ingenieros, de biólogos marinos, para explicar, bueno, si me ataca un pulpo, ¿qué pasa? ¿Qué podría hacer la máquina?
En el momento donde uno está trabajando en un proyecto que una de las incógnitas es, ¿qué pasa si me ataca un pulpo? Es porque...
A mí me convencen para trabajar ahí.
Sí. Pero además, es interesante, está contentísimo. Está como, bueno, estoy peleando con el pulpo acá. En una máquina que es literal como esta silla en la que estoy sentado, no hay mucho espacio, además de que te tenés que aguantar las ganas de ir al baño en las 4 horas.
Es una máquina para una sola persona, ¿no?
Sí, pero a todo esto, cuando sucedió, que no me acuerdo si fue hace un par de meses, el problema del Ocean Gate, que bajó y bueno, implosionó. James Cameron siempre dijo, no lo quiso decir muy obvio, pero dijo, hace 30 años que vengo advirtiendo con la película de Harris que estas cosas pueden suceder. Y pueden suceder cuando se hacen a nivel amateur, digamos, por más plata que tengas, es a nivel amateur, y que yo lo hice, no sé si lo volvería a hacer, pero lo hice bajo estas condiciones y con una cantidad de peligros. Y además lo fue haciendo en tandas, lo cual hizo, primero fue 5.000, 2.000 metros, después fue 5.000, y él quería llegar al fondo de la fosa de las Marianas.
Sí.
Que hizo dos cosas increíbles. Le puso una cantidad de luz a la máquina, con unas LED, eso está impecable. Y bueno, buceó en las profundidades encontrándose con cosas que para mí filmó y hay otras que no filmó tanto. Y para mí guarda varios secretos. Ahí me pongo conspirativo con James Cameron. Pero esta película se llama Deep Sea Challenge 3D. Se debe haber estrenado en 3D en el cine. Yo la vi en 2D. Igual es súper loca de ver porque es James Cameron como jugando al Nintendo.
Sí.
Manejando la máquina, encontrándose con diferentes problemas. Falta de aire, ganas de ir al baño... ¿por qué estoy acá? Mi mujer me va a matar, que esas son varias.
Bueno.
Tengo 5 hijos que están arriba.
Trae algo para la cena.
Claro, el mensaje, claro.
Estoy a 7.000 metros bajo el nivel del mar, no hay pulpo. Nada abierto acá.
Llega Llevo casi pulpo. A los 11 y a los 7.000 está el pulpo. Y le pusieron a esta película Desafío en las Profundidades. Y de todos los documentales que hay, es el que más recomiendo.
Ajá.
Por la cercanía con el problema del Ocean Gate. Y porque realmente cumplió su sueño. Va además al Titanic, va a buques que se hundieron en la Segunda Guerra Mundial, va, bueno, a la Fosa de las Marianas, y después ya no sé a dónde va a querer ir. Se va a tomar un kutsa a destino y va a seguir filmando. Pero a mí me pareció realmente que entre todo este sueño también se viene Avatar 3 y Avatar 4. Yo no sé qué tiene en mente.
Que además Avatar también tiene esa
ya está mutando a eso.
Pero eso que decías del espacio y demás, porque es una forma de vida extraterrestre.
Totalmente. Y una forma de vida también medio Matrix, de que el ser humano tiene que adaptarse o morir en otras formas. Creo que se pone hasta un poco apocalíptico, pero familiero siempre, porque sabe que la tarasca funciona, sí, y sabe que hace películas que le gustan a mi madre, a vos, a mí, a todo el mundo, a la gente que le gusta Leonardo DiCaprio, a la gente que le gusta los extraterrestres. El hombre sabe que es casi un...
Es pariente.
Pero sí, pero además yo lo veo como... Esto capaz que es mucho lo que voy a decir, pero...
Guarda, disclaimer.
Disclaimer alert. Todo lo que le veían a Orson Welles como el hombre que podía hacer todo, yo creo que está acá. Creo que está en James Cameron. Y
no busquen más.
Cuando y mirá que no es uno de los directores que me gusten, pero le tengo un profundo respeto.
Yo lo que recuerdo de Cameron es dichos sobre su ex esposa, cuando él se había puesto a hacer Titanic y demás. Que
¿Cuál tipo, es de todas las ex esposas? Debe ser Catherine Bigelow.
Claro, se metía tanto en el trabajo y demás. Sí. O sea, a lo Einstein, ¿no? De tratar a todo el mundo, de cuidar totalmente su vida personal.
Sí, no, está loco. Eso hay que aclararlo. Sí, sí. Por algo tiene 5 ex esposas. Además, la última, que es la vigente, en el documental lo van a ver. Es como, bueno, sí, lo bancamos porque lo queremos mucho, porque tiene una billetera grande como los submarinos, y porque, bueno, hay 5 hijos ahí que además les re da para adelante de que hagan lo que quieran, por más peligroso que sea. Así que.
Y predica con el ejemplo.
Predica con el ejemplo, lo vive, iba a decir lo inhala, pero inhala líquido ya este hombre, como en la película.
¿Seguirán su legado los hijos de James Cameron?
Ojalá.
Alguno, capaz.
Puede ser.
Ojalá, que haga lo que quiera y que sigan buscando. Yo sé que el que busca encuentra. Y yo creo que él nos quiere, nos está dando mensajes, nos está tirando señales en radar.
Me vine a tono sí. con
Ram se vino a tono con la NASA.
Y más teniendo en cuenta ahora, ¿no? Que en este 2023 se han revelado cosas en relación.
Pero ya no hay dudas. Lo dijeron, me había olvidado lo de los juicios, que no lo seguí mucho, pero ya conseguir a James Cameron. Ya está, y las próximas películas que se estrenen en 3D, en 4D, en 5D, no las fui a ver al cine, pero tiene mi voto de que voy a ir a verlos.
Esto me lleva a una pregunta, que es, ¿qué tienen en común James Cameron con Damián Cifrón?
¿Son gente curiosa o qué?
Yo podría...
Bueno, un poco. Mm-hmm. Vos ya sabés la respuesta.
Son de Aries, tipo.
Pero dato de color, James Cameron bajó en el Deep Sea Challenger el día de mi cumpleaños.
Tremendo.
¿Te pidió permiso?
No, porque no lo había invitado igual. O sea, no, tenía que invitar 10 personas y bueno.
Y él no te podía invitar tampoco. Porque las 11. No.
¿Pero qué tienen que ver Cifrón?
Los dos están fascinados con el fondo del mar.
De hecho,
Cifrón tiene una película que se llama En el fondo del mar, pero hay un par de capítulos de los simuladores. Donde, ¿cierto? Bueno, el de Esperemos a Tito, el de las ballenas,
sí.
Trata todo sobre.
Sí.
Y otro en el que encuentra vida extraterrestre también.
Yo le comenté a él de que tenía mucho en común esa cosa, que también son muchos batacazos de Cifrón, debe haber visto muchísimas veces todas las películas, claro, de los 80 y 90, donde los dos problemas eran la Unión Soviética y los aliens. Y si los juntamos, un combazo. Así que.
Bueno, sí.
Pongámosle
fichitas a Cifrón para seguir el legado totalmente. De Cameron.
Yo creo que sí, que va por ese camino, porque en todas sus producciones, en el fondo del mar hay agua, en Tiempo de Valientes.
¿En la última hay agua?
Yo no la vi. Tiene una cosa, sí. Lo que tiene en la última es que ella se sumerge en una piscina,
está,
de inmersión y
está.
Demás. Siempre trata de meter como cosas sumergidas, personas sumergidas en
ya
este
está.
Caso, pero con vida, ¿no? Bueno, igual que es en cámara.
Me encanta. La voy a anotar para ver porque es la que debo también. Pero bueno, nada, les quería traer esta recomendación. Toda la filmografía de James Cameron. Y si les interesa, Deep Sea Challenge 3D. Si la consiguen en 3D y se ponen los lentes en casa, se tiran un vaso de agua y están completos. Así que nada,
full experience.
Va la recomendación a full.
Espectacular. Nico, te esperamos dentro de 15 días, ¿te parece?
Dale, bueno, muchísimas gracias.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.